Gente, soy Marco Álvarez, de Yo Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas. Rubén Ibeas en Twitter. Hola, Rubén.
Hola, Marco. Hola a todos.
Bienvenidos a NFL en estado puro, el postpartido semana número 6. Rubén, enhorabuena por esas 7 horas de fútbol americano después de 12 horas de viaje. Que no sé yo si esto se te ha reconocido por algún lado. Pero para el que haya hecho un viaje largo, sabe que lo primero que quieres es descansar un poco, y lo que tuviste que hacer tú precisamente fue lo contrario.
Sí, fue un poco duro. El primero tuvo un inicio bueno y tal. El de Seattle y Pittsburgh fue a mejor según avanzaba el partido. La verdad es que el final fue muy emocionante y estuvo muy interesante. Pero sí que tengo que reconocer que se me hizo duro. Porque el viaje fue, además, más que largo, que también, que fueron más de 12 horas y media, fue eso, ¿no? El tener que estar yendo de un lado para otro porque se cerraba un aeropuerto, tenías que viajar al otro aeropuerto, ir en barco porque desde La Palma no había, el aeropuerto estaba cerrado, luego me cerraron el aeropuerto de Tenerife Norte también, tuvimos que ir al sur. Fue un ajetreo constante, luego llegar aquí, coger el coche corriendo para irme para la redacción, para llegar al partido. Fue un poco difícil, pero bueno, ya está todo pasado y a esperar que el fin de semana que viene sea algo mejor. No mucho, porque la situación no va a cambiar, pero que sea algo mejor.
Sí, un poquito solamente, no que sea buena, pero que no sea tan mala. No sé si te habías preparado ya una buena cena, Javi.
No, me trajo 4 cosas, 4 nuggets ahí, el desgraciado. No, tampoco te creas que se esmeró mucho, pero bueno, oye.
Ya sabes que tiene mucha presión últimamente desde algunas facciones, entonces, bueno.
Sí, eso sí es verdad. Él está intentando sobrellevarlo de la mejor manera que puede, pero es un tipo mentalmente débil, entonces no puede, tampoco le podemos pedir mucho.
Sí, no, sabes esto cuando haces senderismo y pisas donde está un poquito húmedo y dices... Aquí no. Bueno, vamos a repasar resultados, chicos. Esta y chicas, semana número 6 de la NFL. Abrimos el pasado jueves. Tampa Bay Buccaneers 28, Philadelphia Eagles 22. A continuación, el domingo, la segunda jornada maratoniana que teníamos en la temporada. Extra, además, por el hecho de que ese partido de domingo por la noche se fue a la prórroga. Pues Miami Dolphins 20, Jacksonville Jaguars 23, el partido de Londres. Luego ya en el turno de las 7, Baltimore Ravens 34, Los Angeles Chargers 6, Minnesota 34, Carolina 28, Green Bay 24, Chicago 14, Cincinnati 34, Detroit 11, Indianapolis 31, Houston 3, Los Angeles Rams 38, New York Giants 11 y Kansas City Chiefs 31, Washington Football Team 13. Luego en el segundo turno, Arizona Cardinals 37, Cleveland Browns 14, Las Vegas Raiders 34, Denver Broncos 24, Dallas Cowboys 35, New England Patriots 29. Sunday Night Football, victoria de Steelers 23-20 sobre Seattle Seahawks, que estuviste cerca, aunque solo nos queda un partido todavía, el Monday Night, estuviste cerca de hacer el pleno, Rubén, dando casi todos los partidos el pick para el underdog, pero oye, ganaron los Raiders, ganaron los Jaguars, ganaron los Ravens, y cerca estuvieron los hijos, realmente.
Obligándome a elegir al otro, ¿no? Que elegías tú, pero para que veas que la maldad que tienes, pues al final va en tu contra. O sea que tú verás.
Sí, ¿no? Ahora mismo esta semana te he vuelto a perder 2 puntos más. Así que vamos a ver. El de esta noche también, en principio, te debería recuperar 1. Pero yo te hablaba, por ejemplo, el de Raiders, que era el símil político, ¿no? Esa zona que no debía perder, pues a mí se me puso anoche un poco cara de Ciudadanos. Porque iba perdiendo en todas las plazas. Pero bueno, Rubén, vamos a hablar de lo que tienes más fresco, que es ese partido de domingo por la noche, ese Pittsburgh Steelers 23, Seattle Seahawks 20. Dos equipos históricos que yo creo que dieron la cara, teniendo en cuenta que no están en su mejor momento. Ambos llegaban con récord negativo, 2-3, están en esa lucha un poco, aparte de todos sus objetivos, ¿no? Pero al menos, yo creo que lo mínimo, un poco por el honor para ellos, como digo, dos franquicias muy exitosas, muy orgullosas, es mantener esa serie de temporadas consecutivas al 50%, al menos de victorias y derrotas. Pues Steelers se llevó la palma 23-20 con una actuación muy dominante de TJ Watt, Rubén.
Sí, es el jugador que lo cambia todo. Al final no deja de ser una superestrella de la liga, probablemente el segundo jugador defensivo más importante de toda la NFL. Y cuando el partido lo necesita, cuando su equipo necesita una jugada de él, él no te da una, sino que te da dos, ¿no? Al final del encuentro. Hombre, yo creo que que Seahawks no quiso perder el partido ellos. Es decir, que al final le podemos dar hasta la razón, ¿no? No quisieron arriesgar en absoluto, no quisieron poner el balón en Geno Smith en demasía, no quisieron que él fuera el jugador que tuviera que ganar el partido, sino que, pues mediante su defensa y el juego de carrera, fueran capaces de llevárselo y estuvieron a puntito de conseguirlo, ¿no? Es una pena, porque además Geno, cuando pierde el balón en la prórroga, es cuando parece que mejor estaba jugando, había conseguido lanzar dos muy buenos pases para ese field goal que hacía llevarse el partido a la prórroga. Y hombre, yo creo que supo manejar eso hasta el fumble terrible que lo hace mal, porque no protege nada bien el balón. Los Steelers me gustaron mucho, perdón, otra vez, los Seahawks me gustaron mucho, porque no es fácil jugar así sin tu quarterback. No es fácil, no, es muy difícil jugar sin tu quarterback uno, sin tu running back uno. Luego Alex Collins además se le lesiona también, no puede participar en el final del partido. Eso no es fácil de manejar, y la defensa estuvo bien, la defensa fue capaz de doblarse, pero de no romperse. Supo atar en corto a los wide receivers de los Steelers. Y oye, hizo un partido mucho más que serio, hizo un partido con posibilidades para ganar, pero eché en falta en esos dos drives en los que van empate a 17, que tienen la oportunidad de ponerse por delante, algo más de agresividad. De haber intentado con el juego de pase haber ido un poquito más en vertical, porque yo creo que a lo mejor hubieran sacado algo más, o por lo menos se hubieran acercado a field goal range. Y le hubieran puesto a los Steelers por detrás en el marcador, por primera vez en el partido, en las postrimerías de este, ¿no? Entonces, eché en falta eso, ¿no? Algo de valentía. Lo entiendo, porque las bajas eran muy importantes, pero según iba el partido, creo que si hubieran ido a por ello de verdad antes en el tiempo reglamentario, quizás se hubieran llevado la victoria. Pero si los Steelers siguen en lo mismo. Su defensa es muy buena, su front seven es muy bueno. Cam Hayward ayer le da otra exhibición, igual ya hemos hablado de él. El front seven es muy bueno, la secundaria a veces tiene problemas, pero bueno, con ese front seven vas tirando y vas poniendo en serio problemas al rival. El ataque tiene muchas cosas, pero yo, y que me perdone de verdad, no, 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 ni me cae mal, ni le tengo tierra, ni mucho menos. Roethlisberger además ha sido uno de los quarterbacks que he defendido estos últimos años cuando la gente lo ha machacado. La sensación viendo el partido es que Roethlisberger va a perder el balón casi en cada snap. Y esta sensación es malísima para todo, ¿no? No me parece. Luego es verdad que pone dos o tres balones que Deontay Johnson o Claypool no cogen. O Claypool coge y se sale por fuera de la banda y demás, pero la sensación de peligro, de peligro para ellos, de Roethlisberger, no se me quita cuando lo estoy viendo. Y creo que este equipo necesita algo más en el puesto de quarterback, ¿eh? Necesita algo más de lo que ahora mismo les puede dar Roethlisberger.
Claro, pero esa mejora no la tienen en plantilla, Rubén. El número dos es Mason Rudolph, con el que ya estuvieron jugando hace un par de años, cuando Ben estuvo fuera del equipo por esa lesión en el codo. Y el tercer quarterback es Dwayne Haskins, que, bueno, salvo recuperación milagrosa, no parece tampoco un proyecto de quarterback válido. Y veremos si, en función de cómo se desarrolla esta temporada de Steelers, pues tomará la decisión de ir por la juventud o ir por la veteranía, aunque no en este caso la de Ben, sino la de quien tú sabes bien, Roethlisberger. Roethlisberger, no hay una semana que no te lo vaya a recordar, Rubén. Por algún lado tengo que desahogarme. Russell Westbrook, que más de una vez ya ha dicho que él se siente viejo cuando le preguntan. Tampoco es. Es decir, Russell Westbrook es un poco. Es el caso contrario a Tom Brady, Rubén. Es un tipo que le veía en una entrevista con Chris Sims decir que él no entrena específicamente durante la offseason, algo que tampoco me termino yo de creer demasiado. Pero bueno, no tiene ese plan estratégico para jugar hasta los 45, por ejemplo, como es el caso de Brady. Yo creo que Russell Westbrook ha sido más un quarterback tipo Fitzpatrick en ese sentido. Y se ha llevado muchos golpes a lo largo de su carrera y se ve que en esas acciones en las que él era muy brillante, pues ha dejado de ser tan efectivo y le cuesta mucho. Cuando es segunda reacción, le cuesta mucho moverse, hay muchos pases que lanza, luego esos pases laterales, pues tarda mucho en llegar porque tarda mucho en salir de la presión. Él ve bien la presión, la elude, pero los movimientos son mucho más lentos. Si cogéis un vídeo de un partido de Steelers de hace 5 o 6 años, pues no hace falta irse a cuando era un jugador de 2 o 3 años de la liga. Y veréis la diferencia de movilidad es tremenda en todo el tren inferior y también en la parte superior del cuerpo. Y claro, cualquier décima en la NFL pues te cuesta muchísimo y no van nada sobrados los Steelers, por tanto, por ahí en ataque. De hecho, ellos se ponen 14-0, tienen el partido bien encaminado en la primera parte y luego solo anotan field goals de ahí hasta el final del partido. No son capaces de llegar a la endzone. Yo creo que fue un partido, aunque no estaba Russell Wilson y se vio claramente que cambió el ataque porque, bueno, no es el ataque Rams ni mucho menos lo que está haciendo Shane Waldron, un discípulo de Sean McVay. Es una mezcla un poco que está ahí con Russell y que yo creo que todavía están un poco buscando el punto ideal, pero ayer con Gino pues tienen un ataque más entre comillas tradicional, muchísimo menos encaminado al big play, con muy pocas jugadas de segunda reacción. En fin, lo que es esa especie de anarquía sistema que juega Russell Wilson, pues no lo vimos con los Seahawks, pero sí que es cierto que al final fue un poco el tipo de partido de Seattle clásico, es decir, el partido que se ve muy pronto bastante por detrás en el marcador, pero luego se van agarrando, van recuperando y tienen hasta, como tú bien has dicho, pues la posibilidad real en un par de ocasiones de haberle dado la estocada final a los Steelers. No pudieron hacerlo y al final Pittsburgh se llevó el gato al agua en el tiempo extra, gracias, como decimos, a esa brillante acción de TJ Watt. Bueno, le pitaron antes una violencia innecesaria por unos puñetazos directamente, creo que fue a Alex Collins. Pues es un jugador que es muy agresivo, de hecho desde que llegó a la liga es el número uno en la combinación de fumbles provocados e intercepciones, con 22, por delante de Xavier Howard, 21, Darius Leonard, 20, y JC Jackson, 19. Ha sido una jornada, Rubén, de muchas decisiones polémicas de los entrenadores, con los cuarto downs, algún que otro aficionado también pues muy apesadumbrado con el play call de su equipo, con la manera que están llevando la ofensiva, otros con la gestión de los finales de mitad. Ayer, por ejemplo, lo que hace DK Metcalf es imperdonable, Rubén, en esa última jugada antes del field goal que empata el partido y lo lleva a la prórroga. Es que ahí pudo haber muerto el partido para Seattle.
Sí, yo lo dije en la retransmisión, casi me enfadé, ¿no?
Sí,
Porque es
es un fallo
inaceptable que un
gravísimo.
jugador, es que es un jugador de ese nivel que te haga eso. Es que, o sea, o no estás centrado en el partido, o yo no sé qué te pasa por la cabeza para hacer eso, porque es que no tiene sentido, no tiene sentido quedarse en el campo por lo que pueda pasar, pero además es que es un fumble, ¿vale?
Claro, no por el
Pero
fumble, era por el hecho de que la jugada iba a seguir
claro.
corriendo el reloj.
Exacto, te placan y el reloj sigue corriendo y cuidado que se acaba el partido. Es un error gravísimo y es que no lo puedo entender porque
Porque
no sé
seguro
si
que
es
se lo
que
habrían dicho antes del snap que se saliesen de banda, vamos, estoy casi seguro que se lo
no lo
habrían
entiendo.
recordado.
Es algo que no puede pasar.
Bueno, no, y no hubiera sido, la primera vez que un partido acaba en ese scramble para hacer el spike y hay una salida falsa. Y es penalización que corre 10 segundos de reloj y se acaba el partido, No habría sido la primera vez que pasaba. Bueno, eso es lo que sucedió en ese Sunday Night. Los Steelers, por cierto, que creo que no lo he dicho, la semana que viene, pues tienen descanso. Así que, bueno, no les vendrá mal en determinados jugadores. Yo creo que Big Ben, que, bueno, va un poquito a mejor. Yo no lo veo tan, no lo quiero ver tan negro. Le doy alguna esperanza. A ver si le viene bien esa semana de descanso. Y Seattle, pues los veremos y los tendremos en la previa porque es el Monday Night Football, Rubén, contra los New Orleans Saints, que son uno de los equipos que esa semana tenían descanso. Así que partido importante para ambas franquicias. Como te decía, en el segundo turno tu otro partido, el Denver Broncos 34, perdón, 24, Las Vegas Raiders 34. Yo este no lo he visto, Rubén, perdóname, porque estaba viendo el partido de Dallas y el partido de Arizona, que me interesaba más por ser de la conferencia mía. Pero sorprendente, ¿no? A priori, ese resultado con otra vez esa recuperación en los Raiders de big plays que no veíamos desde las dos o tres primeras semanas. No sé si mérito mucho de ellos, también parte de mérito de la defensa de Denver. Rubén, ¿cómo lo viste?
Es un partido raro en el sentido de que desde un primer momento Las Vegas impone el ritmo de juego, se juega lo que quiere Las Vegas y además el nivel de ejecución de ellos es muy alto. Y Denver aguanta el tipo en defensa, es verdad que concede algún big play, sobre todo ese primer balón de cara a Henry Rux, pero yo creo que aguanta más de la cuenta. Sin embargo, el ataque es un sufrimiento continuo, o sea, errores, turnovers, además, y claro, es lo que siempre decimos, ¿no? Las defensas te pueden aguantar hasta el punto en el que el otro equipo ya anota y ahí ya es todo mucho más complicado porque ya te pueden no solo correr, sino atacar tras play action, que esto Derek Carr lo hace muy bien y ayer lo hizo muy bien atacando la espalda de los linebackers. Y claro, ya todo se vuelve muy difícil. Y el ataque de Denver es un problema en el sentido algo parecido a lo de los Steelers, pero con mayor, o sea, peor, porque Roethlisberger aún te puede hacer algo. Y yo, Teddy Bridgewater, lo siento mucho, me cae muy bien como persona, pero no me parece que sea un quarterback para un equipo de que aspire a llegar a playoff, y con el talento en el roster que tienen los Broncos en ataque también. Me llamó la atención el uso de los running backs. Es cierto que Melvin Gordon es buen jugador y que no está jugando nada mal, pero la diferencia es mucha cada vez que está Javonte Williams en el backfield y que él tiene el o que a él le llega el balón, lo puede acarrear él. Y me extraña de tanto balance, tanto equilibrio de exactamente casi los mismos snaps entre uno y otro, cuando el equipo yo creo que está más cómodo con Javonte Williams. La sensación de big play, de peligro de Javonte Williams no la tiene Melvin Gordon. Melvin Gordon puede ser usado además en el juego de pase, para situaciones de tercer down y demás, pero creo que ese equilibrio, ese intento de balanceo casi al 50-50 de Shurmur con sus running backs, no termino de verlo en los Broncos, o por lo menos ayer me parece que era un partido más para Javonte Williams, que estaba jugando, que era más peligroso. El juego de pase es peligroso, es un problema en Denver, y ayer es cierto que la línea defensiva de Raiders con Max Crosby a la cabeza hace un partidazo, se desnivela en las trincheras, porque también en el juego terrestre yo creo que Raiders, claro, con el marcador a favor es más fácil y la línea ofensiva funciona bien. Es un partido muy bien jugado por parte de Raiders, tanto por el game plan como por ejecución, y Broncos está llegando al tope, la defensa les va a mantener en los partidos, pero Bridgewater no les da para más.
Y eso es problemático porque la defensa ha bajado el pistón. En las tres primeras semanas la defensa de Denver estaba encajando menos de 9 puntos por partido. Es cierto que los rivales no habían sido de la parte más alta de la clasificación, pero han pasado a promediar 28 puntos en las tres últimas jornadas. Estaban casi con 2 turnovers por partido. En las últimas 3 semanas solo han conseguido 1 en total, en 3 partidos. Y eso es muy poco si en el otro lado se acompaña pues ese ataque que está pues comprimido y se ve, ¿no?, en el promedio de yardas por lanzamiento, los sacks que encajan ayer, en fin. Henry Rux, 2 recepciones de 40 yardas, de esos big plays de Derek Carr desde la temporada pasada, que él es profesional, es el jugador con más recepciones de 40 yardas o más, empatado con Devante Adams. Los dos tienen 8 por delante de Tyreek Hill, que no está nada mal, tiene 7. Stephon Diggs, el receptor de Buffalo, también con 7 recepciones. Denver, problemático lo que comentas, pero va a ser un partido extraño porque también lo vamos a tener en la previa, y es que es el partido el jueves por la noche contra Cleveland. Unos Browns, Rubén, que un poquito, bueno, casi al mismo tiempo que este encuentro, pues jugaban contra los Cardinals. Los Cardinals recuperaron totalmente las buenas sensaciones de la ofensiva que habíamos visto en las 4 primeras jornadas. Contra San Francisco sufrieron mucho en ataque, tan solo 17 puntos. Aquí volvieron otra vez a las andadas. Kyler Murray, 4 pases de touchdown. DeAndre Hopkins, un par de recepciones para touchdown. La primera es un fallo de comunicación tremendo en la secundaria de Cleveland. Lo dejan solo, pero la segunda es una jugada que seguro que habéis visto en highlights, espectacular. pero la verdad que el ataque tampoco es que fuera su día más explosivo, pero hizo las jugadas suficientes, con la combinación de las carreras de James Conner, que ayer Chase Edmonds se le vio menos porque estaba tocado, y es, yo creo que muy meritorio, teniendo en cuenta que estaban sin su head coach y sin su quarterback coach también, me parece, por el tema de COVID. Y notaron, sí, la baja de Ronnie Hudson, que esto no lo has visto, Rubén, pero bueno, ya no sé si lo verás durante la semana, pero su sustituto estuvo tres o cuatro fallos en el snap bastante graves que pusieron en complicaciones más de uno y más de dos drives, pero consiguieron sobreponer a eso y a un fallo también tremendo. Otra vez estas jugadas que nos llevamos las manos a la cabeza, no sé si lo has visto, Rubén, pero el Hail Mary que encajan al filo del descanso. En una
Sí, lo vi.
acción en la que, sorprendentemente, cuando el balón está a punto de llegar, si os fijáis en las repeticiones, hay creo que tres receptores de Cleveland y solo hay dos defensive backs de Arizona. Entonces eso es inadmisible. Los defensores deben llegar antes al punto de la recepción y posicionarse para batear el lanzamiento. Y en esa ocasión, pues eran ellos los que estaban por detrás. ¿Dónde fue también? La semana pasada vimos también eso, que se quedaron por detrás jugadores en defensa para el Hail Mary y al final se completó el lanzamiento. No recuerdo ahora qué partido fue. Pues una situación inadmisible. Al final fue lo único que medio metió en el partido a los Browns, ¿eh? Los Browns con muchos problemas, sin Nick Chubb, sin sus dos tackles titulares, sin Conklin y sin Wills. Luego también perdieron durante el partido a Kareem Hunt. Baker Mayfield está jugando tocado con ese hombro que parece que ayer otra vez se volvió a agravar esas molestias. Odell Beckham salió del partido, luego volvió, para fortuna de los aficionados de Cleveland. Pero no jugaron para nada a la que ellos quieren, a su ataque de carrera zonal, establecer el play action, favorecerle las lecturas a Baker Mayfield, no pudo ser, y siempre estuvo Arizona por delante en lo que es el ritmo del partido. No tuvo mucha opción Cleveland. Este marcador refleja claramente, el 37-13, 14, perdón, la superioridad de Arizona, aunque el partido no se va, como digo, de madre. Hasta el segundo tiempo fue un encuentro que casi en ningún momento Cleveland dio la sensación que pudiera ganar. Volvió Byron Murphy a esa defensa y volvió a producir. No estuvo Chandler Jones, pero bueno, sigue a un nivel estelar J.J. Watt, haciendo alguna que otra jugada siempre importante a Isaiah Simmons, Budda Baker. La verdad que Arizona, pues yo creo que pocas dudas, ¿no, Rubén? Es el mejor equipo hasta ahora en lo que va de temporada.
Hombre, si has ganado seis partidos, es que has jugado. Además, has jugado contra equipos buenos,
Claro,
equipos
que 37 a
que no.
Rams y 37 ahora a Cleveland. Que Cleveland tenía
Claro, o
bajas en
sea.
ataque, pero no en defensa realmente.
Me parece que sí, que sí, que puede ser el mejor equipo de la liga, independientemente de que haya otros que estén a un muy buen nivel, los Bills. Hay que ver qué hacen los Bills hoy, o Ravens ahora mismo está muy bien, Green Bay también está muy bien. Pero, hombre, si ganas seis partidos y ante rivales difíciles y sobre todo muestras diferentes maneras de ganar, porque el otro día con San Francisco fue un partido que no ganas anotando 40 puntos,
No,
ganas
no, por la
porque
defensa.
defensivamente creces. Entonces, yo creo que sí, yo creo que Arizona ahora mismo podría ser el mejor equipo de la liga.
10 turnovers en las tres últimas semanas para esa defensa, que claro, es lo que le faltaba. El otro partido muy interesante que se jugó en ese segundo turno es el Patriots Cowboys. Rubén, te hablaba antes de aficionados cabreados. Sigue habiendo mucho cabreo con el tema de la ofensiva de New England. Rubén, el hecho de que no le terminan de soltar y dejar las riendas al completo al quarterback novato. Yo,
Pero si es que eso es lo que pasaba el año pasado.
el play call, yo siempre es algo donde no me quiero meter mucho, porque lo comentamos siempre, los entrenadores son los que conocen a sus jugadores. Y en este caso hablamos de Bill Belichick y de Josh McDaniels, que bueno, yo no sé si la gente te escuchó el otro día en el Nickel y demás, el programa que vamos a intentar grabar esta semana sobre Kyle Shanahan. A Josh McDaniels ya le están tratando, Rubén, como si prácticamente tuviese que leerse algún libro de táctica para saber algo de NFL. Y yo creo que los entrenadores son los que conocen a sus jugadores. Y si New England juega así, debe ser por algo. No lo sé, Rubén.
Pero, claro que sí, ¿qué quieres que te diga? Que tienes toda la razón,
Que
que es así, que
ayer Mac
algo.
Jones juega muy bien, en el tiempo que está, porque
Ah.
ayer la mayor parte del partido lo está jugando Dallas en ataque, que el partido lo
Es
dominan en
que
ofensiva.
yo el partido lo he visto a cachos, tampoco lo he visto mucho, pero creo recordar que era una estadística que era que había lanzado siete pases en la primera parte,
Sí, sí,
siete
sí,
de
sí.
siete llevaba o algo
Sí,
así, o nueve de nueve.
7 de 7.
Claro, es muy poco, pero que es que esto ya lo vimos el año pasado. ¿Tú te acuerdas del año pasado que no había jugadas de pase? Era todo carrera, 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 llegaban a Redstone y carrera, 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 no había situaciones de pase. Y por aquellas era porque Cam Newton era muy malo. Y ahora pasa lo mismo, ahora solo se pasa cuando no queda más remedio y cuando te pones por detrás en el marcador o demás. Ah, por algo debe ser, por algo debe ser. No sé por qué, pero es lo que tú dices. Ellos están allí y, hombre. Si me estuvieras hablando de otros, pero de Belichick y de McDaniels, algo tienen que ver para que el juego sea así. No sé, yo ahí tampoco me quiero meter mucho porque no me parece del todo justo.
Sí, ayer, como te digo, es.
Entiendo el cabreo, ¿eh? Entiendo el
Sí,
cabreo y entiendo
claro.
que oye, pues que tú quieres ver a tu equipo ganar y demás. Yo también creo que Patriots debería tener mejor récord ahora mismo del que tiene. Porque al final es que solo has
Sí,
ganado a
sí,
Houston
sí.
y a los Jets. Y bueno, ahora juegas otra vez contra los Jets
No,
y
pero
se
no.
supone que les vas a ganar.
No han estado fuera de ningún partido, salvo el partido de Saints, quizás.
Eso, quizás. Y encima es eso, ¿no? Que tampoco que has competido contra Tampa, que Dallas Cowboys es un equipazo, que Dallas Cowboys está jugando muy bien, que va 5-1.
No,
Entonces, no sé, calma, no sé.
el partido jugado a Prescott de ayer bueno, es cierto que al final las defensas de Belichick te ponen siempre en apuros cuando llegas a zona roja y hay un par de turnovers. Muy dolorosa el sneak que se le escapa el balón en cuarto down y un touchdown prácticamente hecho, pues se queda en nada, en 0 puntos. Pero lo bien que se está
Pero
moviendo.
ahora vale ya los 40 millones o
Sí, yo
no,
puse
ya.
ayer también un mensaje en ese sentido, ¿no? Que tú sabes que yo soy mucho de Greg Cosell y el año pasado comentaba que Dak Prescott estaba a mejor nivel que Russell Wilson. Uno de esos comentarios que, bueno, como lo hace Greg Cosell, que no es Skip Bayless ni uno de estos, pues pasa un poquito por debajo del radar. Pero tiene muchísimo más valor porque este señor sabe de lo que habla, que está todo el día viendo vídeo. Y tú ves jugar ahora a Dak Prescott, y ya olvidemos, ¿no?, de la comparación con Wilson, ¿no? Por ejemplo, que es la que hacía Cosell. Prescott para mí está jugando ahora, Rubén, a un nivel muy, muy, muy alto de la posición de quarterback, ¿eh? La movilidad que tiene, esos pequeños pasos para resituarse, cómo lee la presión, cómo sabe en qué momento atacar un nivel de la defensa, un nivel otro de la defensa, el posicionamiento de los pases, que era algo donde tenía muchos problemas. Quizás era su mayor problema, ¿no? Al principio en su carrera, no era un quarterback preciso. Claro, y ahora tiene a jugadores como Cooper, como Lamb, que ayer tiene un partido también espectacular. A mí me parece que ahora mismo Prescott está a nivel muy, muy, muy alto, ¿eh?, en la posición de cuatro. Podéis hacer los tops y entreteneros con eso y demás, que está muy bien, pero simplemente eso, el hecho de que está jugando muy, muy, muy bien a esto y está siendo un factor clarísimo, ¿eh?, para que ahora mismo, ayer Romo más de una vez decía que Dallas es candidato a la Super Bowl. Bueno, a Romo le tira mucho el equipo, por supuesto. No sé si tú ya eso lo ves un poco demasiado, porque otra vez las decisiones con McCarthy, por ejemplo, Rubén, que siempre nos llevamos un poco las manos a la
Es lo que te
cabeza.
iba a decir, es que es lo que te iba a decir. Si no lo pongo es por McCarthy. Pero no porque sea mal entrenador, sino por esas
Por
decisiones
esa
que tiene, que
gestión,
hay
sí.
veces que dices, madre mía, por favor, que es que es un tipo ya veterano de la liga, que está en mil batallas, que ha ganado una Super Bowl y hay veces que dices, jolín, es duro. Pero sí que lo. Si es que con ese ataque, si la defensa te aguanta algo y la defensa de Dallas te aguanta, es que tienes opciones de llegar a la Super Bowl, ¿por qué no? Sin ninguna duda.
Bueno, puesto antes el dato en Twitter, Trevon Diggs lleva más intercepciones que todos los equipos de la NFL, con excepción de cuatro. Son siete las que lleva hasta el momento, y es una defensa que también te presiona, y es una defensa que, bueno, más o menos placa bien, no tiene errores graves, no se dobla, y además es capaz de producir big plays. Entonces, bueno, no necesitan ni siquiera una super unidad al nivel que está jugando ese ataque. Ayer, como digo, esos dos turnovers de la zona roja y luego penalizaciones, Connor Williams, Biadis, el center, ya lo hemos hablado alguna que otra vez. Son los dos puntos débiles que tienen ahí, pero por ejemplo, Tyron Smith ayer está fenomenal. Zach Martin para mí está siendo el mejor jugador de línea hasta ahora en la temporada, y todas esas armas que tienen los skill players, Zeke Elliott, Tony Pollard, en fin, tienen muchas opciones para hacerte daño. Estos Dallas Cowboys, que se colocan, como tú decías, 5-1 y que tienen semana de descanso, que no les viene mal porque además Prescott en la última jugada, que es el touchdown en la prórroga para ganar el partido, se lesiona en el gemelo, que está siendo una lesión que también está asolando la liga, y le puede venir bien para recuperarse estas 2 semanas. Es que McCarthy, en el primer drive del partido, Rubén, se juega un cuarto down y uno en su propia yarda 29, creo que era. no lo convierten y en un par de jugadas New England está en la end zone. Luego se vuelve a jugar otro cuarto down. No sé, son situaciones que vimos, por ejemplo, en el partido de Baltimore contra Chargers con Brandon Staley. También se juega un cuarto y tres en su, creo que fue en su yarda 30, Rubén, o 25 más o menos, perdiendo 14-0 en el segundo cuarto. Luego vuelve a jugarse otro cuarto down en el tercer cuarto desde su propia yarda 20, creo recordar. Estamos viendo muchísimas decisiones de ese estilo que siempre, esto los que seguís a la cuenta de un mal kicker, pues sabréis que están las estadísticas de probabilidad y demás, y en función de eso se toman las decisiones. Pero explícame, Rubén, en qué sentido puede afectar en el primer drive del partido, que no sabes si va a ser un partido todavía de muchos puntos, de pocos puntos, como el caso de ese de Dallas, que te juegues un cuarto down en tu propia yarda 29, ¿en qué medida puedes tú calcular que eso va a afectar en el porcentaje de probabilidad si conviertes o no a tu victoria en el partido? Yo creo que eso es rizar el rizo. Otra cosa es que tú me hables en un cuarto cuarto, vale, puedes decir, si convierto tengo tantos porcentajes de ganar, si no lo convierto, tanto, si chuto el punt, pero en un primer drive del partido, Rubén, ¿cómo calculas eso?
No lo sé, no yo no te puedo...
Es que hay hubo muchas de estas, ¿eh? Muchísimas.
Sí, yo por ejemplo, claro, lo que no podemos hacer es elevar a los altares a Staley el otro día por los cuartos y hoy machacarlo. No. Si te gustó el otro día, te tiene que gustar eso también.
Claro, aquí lo comentamos, que esa decisión fue muy rara también, aquel cuarto y nueve.
Claro, que a mí me parece muy muy raro. Le sale bien, pues le sale bien. Fue un pass interference o lo que fuera. Y le salió bien, pero que es raro y es peligroso, yo creo que es clarísimo, ¿no? O sea, un cuarto down no es un tercer down, que tú tienes luego la posibilidad de la patada, ¿no? Un cuarto down, el equipo contrario empieza atacando desde ahí y es muy peligroso hacerlo en tu campo, pero como dices tú, en el primer drive o en el último cuarto, lo que sí que si lo necesitas para seguir, para anotar y demás, lo tienes que hacer. Pero es arriesgado y yo entiendo lo de las probabilidades y demás, lo puedo entender. Ahora, yo creo que el juego, lo que estés viendo del partido, cómo estén tus jugadores, si tu quarterback está tocado una molestia en algo, si estás viendo que la línea ofensiva no funciona, si los terceros downs no los estás convirtiendo, todo eso tiene que también ser parte de la decisión del entrenador, ¿no? Y no es tan fácil como, y que nadie me entienda mal, por favor, que no es tan fácil como coger una estadística y decir, ah, pues me dice que aquí la probabilidad de convertirlo es más que no. Ya, pero estamos hablando de un partido en concreto.
Claro, se entiende que un cuarto y uno tiene que tener un 80% de conversión, eso está claro, pero no es que te va a dar un 80% de ganar el partido convertir eso. Y el riesgo sí es mucho cuando no lo conviertes.
Yo en los cuartos y uno, y sobre todo si es en campo contrario y demás,
claro, eso
y aquí
sí.
Voy a McCarthy, y es por lo que te digo, ¿no? Por cómo estás viendo el partido, hay un cuarto y uno al final que...
Claro, es la diferencia, por eso te decía.
¿Por qué no te lo juegas? ¿Por qué eso no te lo juegas? Que ese te puede dar el partido,
antes
te puede
del
dar...
field goal que fallan, te refieres.
Sí, exacto. Es. Y además estás viendo que, jolín, que tu ataque está funcionando bien, o sea... No sé, tío, yo... Es que me parece que es todo, que lo estamos llevando todo al extremo y yo creo que no, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y ya empieza a ser lo de los cuartos downs, empieza a ser algo que todo el mundo dice, no, tienes que jugar el cuarto down. No me tengo que jugar todos los cuartos downs, hay cuartos que sí me tengo que jugar, pero el cuarto downs que no me los tengo que jugar. Esto no puede convertirse en un juego de cuatro downs porque cuando cometas el error... te van a castigar. O sea, tú pones a cualquier equipo a 20 yardas de tu endzone, jolín, pues tienes mucho riesgo de que te vayan a anotar. Entonces, no sé, yo creo que se está saliendo un poco de madre todo esto.
Sí, hay que también manejar mucho el... porque son equipos, pero los que más o menos sabéis y habéis estado o habéis visto partidos en directo, sabéis que es un equipo es el ataque y otro equipo es la defensa, aunque luego todos son un equipo juntos. Y a la defensa no le hace gracia salir a defender en la yarda 30 porque estás directamente ya jugándote cuartos downs en el primer cuarto. Y ahí puedes empezar a crear situaciones un poco conflictivas. Pero es lo que te decía, en el caso de McCarthy, por lo que hemos empezado esta charla sobre el favoritismo de Cowboys, es que luego cuando en finales de partido ha tenido que, pues no valiente, sino simplemente lógico, pues no ha ido a pisar el acelerador. Y recuerdo el partido de Chargers, que es un partido que ganan, pero porque convierte Sutherland desde casi 60 yardas. Pero es un partido que maneja muy mal esos dos últimos minutos. Y ahí Chargers salió derrotado, como salieron derrotados ayer, que eso también lo puse en Twitter. Bueno, independientemente de las decisiones de Staley, es que hubiese dado igual ayer que tuviesen 4, 5 o 6 downs. El repaso de Baltimore es espectacular. Después de frenarse su racha de 100 de partidos con 100 yardas de carrera o más, pues ayer 187. Yo creo que de eso se va a hablar más esa semana, Rubén, puesto que la defensa de Chargers es la peor a día de hoy contra la carrera, y eso es algo que tienen que trabajar en esa semana de descanso. Pues, como digo, 187 yardas los Ravens en ese comité que tienen de veteranos como Freeman, como Murray, como Le'Veon Bell, que ayer anota un touchdown en una jugada de counter, que yo creo que es siempre su jugada favorita. También Lamar Jackson con sus acciones de carrera, pero con buenas acciones de pase. Es cierto que interceptan dos pases, se toma un gran cabreo porque son dos errores, sobre todo el primero en una lectura. Pero se ve esa progresión en la ofensiva de Baltimore, que se ha expandido un poco, porque también imagino, con lo que hablábamos antes también con el tema de Patriots, que ya tienen más confianza en Lamar Jackson, y vemos conceptos que no se trabajaban antes y que por supuesto le dan una dimensión extra a esa ofensiva. Y luego en defensa, que era donde yo tenía dudas en este partido, yo por eso aposté por Chargers. Yo no me esperaba en absoluto el partido tan bueno de esa defensa de Baltimore contra el ataque de Chargers, que prácticamente estuvo anulado Justin Herbert, que tiene muy pocos partidos flojos, y ayer fue uno de ellos. No corrieron nada con la pelota, hay que ver, 6 carreras, 7 yardas, y nada, en el exterior no pudieron encontrar ni a Keenan Allen, ni a Williams, que estaba tocado, ni a nadie en general. La verdad que fue un dominio absoluto de los Ravens, además en todas las líneas, ¿eh? Desde el front seven hasta también la secundaria, todos los balones contestados, pues los fueron ganando una y otra vez. Baltimore sí que tiene partido la semana 7, y este muy interesante, no sé si lo tenemos en la previa, Rubén, por esto que es contra Cincinnati, que es uno de esos equipos jóvenes.
De momento no te puedo decir los que tenemos, pero me parece que no. Creo que es Chiefs Titans.
Sí.
Que lo tenemos en el primer turno, y el segundo turno me pillas un poco despistado, no sé. El Sunday Night es Colts contra San Francisco,
sí,
¿no?
Sí, que se va a quedar. Estaba en duda que lo pudieran hacer el flex, que ya tienen la opción, pero no van a tomar todavía esa carta, ese comodín.
No imagino
que puede ser el Chicago-Tampa, ¿no? El de
sí,
segundo turno,
Chicago-Tampa,
¿no?
Chicago-Tampa.
Vale. Y luego, bueno, ya nos estamos adelantando a la previa, pero bueno, el Monday Night, ya lo he dicho antes, es New Orleans contra Seattle, y el partido del jueves es Denver-Cleveland, que bueno, siempre sabéis que intentamos, los primeros partidos que vemos son los de los partidos de equipos que vamos a tener en la siguiente jornada. Yo creo que casi todo lo que quería comentar que tú has podido ver lo hemos hecho, Rubén, con excepción quizás del Green Bay-Chicago, que sí que creo que me has dicho que has visto algo. Creo que Chicago...
No, lo he visto.
Lo has visto, ¿no? Creo que Chicago, en defensa, para el Miura, que son los Packers, con Rodgers, Jones, Dillon, que cada vez está entrando más en juego, y Adams, no lo hacen mal del todo, pero al final, a la larga, esa ofensiva, fuera de las lesiones, ¿no? Que no estaba Montgomery, no estaba tampoco Williams, pero Khalil Herbert yo creo que lo hizo bien, el novato en el backfield... Pero tienen
muy
todavía
bien,
muy bien, ¿verdad? Pero tienen carencias en el juego de pase. Con Justin Fields todavía se nota que ahí hay que esperar, hay que tener paciencia. Pero en defensa, como te digo, perdona Rubén, a mí no me desagradó lo que hizo Chicago. Lo que pasa es que al final Devante Adams en alguna que otra jugada te mata.
Voy por ahí. Creo que los paquetes de fuegos artificiales del año pasado no los vamos a ver este año tanto, evidentemente. Cuentas con Aaron Rodgers, Davante Adams, Aaron Jones, va a haber fuegos artificiales, pero no es ese equipo tan alegre. Me está gustando más este año Green Bay por el aspecto de jugar duro, de ir a correr. Ayer otra vez empieza el partido mal, está llegando la presión a Rodgers y no se desvían de la idea, incluso empiezan perdiendo y no se desvían de la idea de seguir corriendo, de seguir siendo consistentes ahí. Y Dillon hace ayer un muy buen trabajo también ahí, aparte de por supuesto Aaron Jones, y esas trincheras me están dejando muy buen sabor de boca, porque en defensa otra vez Kenny Clark hace otro partidazo, otra vez que se muestran seguros. Devondre Campbell está creciendo todavía más,
sí.
me está gustando mucho lo que está haciendo, y me está pareciendo un equipo más duro que el año pasado, más fiable. Fíjate, el año pasado fueron 13-3 y Rodgers con 50 touchdowns y demás, pero me está gustando más el aspecto de equipo duro, de equipo fuerte, o sea, de pozo, de buen equipo. Me está gustando más este año Packers. Tiene momentos que no son tan brillantes, no es tan brillante como el año pasado, pero sí que me parece más complicado de ganar. Que ese front está jugando bien, las trincheras están funcionando bien, la línea ayer recupera a Alton Jenkins y a Jaha Myers y se nota. No sé, me está gustando mucho, ¿eh? Y como dices tú, no es fácil jugar contra una defensa como la de Chicago, que estaba jugando muy bien, a muy buen nivel, y ayer, aún así, anotan 24 puntos, tienen el momento en el que, pues eso, Davante Adams consigue esa big play, Aaron Jones también juega, como te digo, tiene un drive que es muy bueno. No sé, me está gustando, me está pareciendo un equipo muy duro, Green Bay, un equipo algo distinto a lo del año pasado.
Sí, ayer lo hablábamos, ¿no? Que tienen que hacer algo contra Adams. Ayer, bueno, Chicago se lo juega un poco porque pone a Jalen Johnson, su cornerback número uno, pues todo el partido haciéndole sombra. Intentan que, bueno, con ayuda, por supuesto, por detrás también, pero que sea él un poco la carta que les haga ganar. Ese no ganar, pero bueno, limitar daños. Y no lo hace mal hasta, bueno, tiene una última jugada de 41 yardas, que es criminal. El release, batiendo el press, pues la diferencia de yardas que saca en un palmo, en 2 segundos, pues lo había sacado como 7 o 8 metros. Entonces, bueno, pues el pobre estuvo ahí batido claramente. Pero sí, es cierto lo que tú dices. Me recuerda un poco a la temporada que hace de Indianapolis después del año del récord de Peyton Manning, que también los rivales, es que aquel año, pues un poco lo que estamos viendo ahora con Green Bay, ¿no? Que prácticamente siempre jugaban con dos safeties muy atrás. Lo último que querían eran que llegasen esos big plays en el juego aéreo. Y al final, pues aquel año hizo muchísimas yardas, por ejemplo, Jerry James. Y este año, pues Jones y Dillon, como comentas, están entrando cada vez más en juego. Y yo creo que va a tener buenos números al final de la temporada. Y Dillon, sin mediar lesiones, simplemente a este ritmo, pues puede acabar la temporada con 700, 800 yardas de carrera, probablemente. Si no se complican las cosas. Bakhtiari también, en principio, se le abre ya la ventana para empezar a entrenar y, bueno, incorporarse al equipo en próximas semanas. Pero bueno, 3 punts Green Bay y 3 touchdowns, que eso no es fácil, ¿eh? Lo que consigue Chicago ayer, pero bueno, les falta todavía. Justin Fields muchas veces baja la cabeza demasiado pronto, echa a correr en situaciones que todavía podría generar una mejor jugada para su equipo en el pase, pero bueno, como digo, hay que tener paciencia. Yo creo que lo de Justin Herbert, lo de Mac Jones este año también, pues está un poco nublando lo que es la realidad de los quarterbacks novatos, y que casi lo normal es que sufran ahora. Y lo peligroso es recordar, yo lo digo siempre, pero el draft de 2018, el mejor quarterback era Baker Mayfield en su primera temporada en la NFL, y luego pues el tiempo parece que da la razón a que Lamar Jackson y Josh Allen tenían más potencial y había que esperar un poquito más, pero luego estamos viendo que eran jugadores más dignos, ¿no? De ser esa selección, por ejemplo, número uno, que acabó siendo Mayfield, contra todo pronóstico, por lo menos para nosotros dos, Rubén. De la frase final de Rogers, ¿tienes algo que comentar?
Pues sí, pues voy a hacerme un speech aquí de esa frase. No por la frase.
Bueno, tengo que coger el casco.
No, que vale, la gente vale. Se enfada, que la gente se enfada por todo. Esto es deporte. Y lo de CeeDee Lamb, de saludar así con la mano a Mills, lo de Rodgers, es normal. Si es que eso forma parte del deporte y nos fastidia porque no lo hacen a nuestro equipo, pero yo creo que esto está bien, ¿no? El trash talking, mientras no sea nada grave ni sea algo que sea de mal gusto, yo creo que, hombre, no pasa nada. Pero mi reflexión va hacia otro lado. Va hacia Rodgers. Yo no sé tú, claro, tú lo has seguido porque tú eres un enfermo de la NFL y te ves todo. Yo he seguido toda la carrera de Aaron Rodgers y bueno, a veces pues puedo ser menos objetivo. Me puedo equivocar. Pero hay una cosa este año en Rodgers que yo no he visto nunca y es el que se siente libre. Yo creo que tú ves a Rodgers este año en las declaraciones, en los gestos en los entrenamientos, en los gestos en los partidos, lo de ayer, y ves a un Rodgers que se ha quitado un peso de encima. O sea, el año pasado él jugó para demostrar quién era y lo que era en la franquicia. y lo demostró y todo el mundo lo vio. Él sabe, lo sabemos todos, que el año que viene no va a estar. Y él está disfrutando. Él está disfrutando de Green Bay, de la franquicia, de sus compañeros, del deporte, de la NFL, de la liga. Y ahora es, si antes era peligroso, ahora es mucho más peligroso. Porque le da igual. Porque le da igual todo. O sea, en el, no en el sentido malo, sino en el sentido de que no tiene que demostrar nada, de que se está divirtiendo y de que si tiene que arriesgar, va a arriesgar. Y si no, pues no. Conoce mucho mejor el juego, claro, la experiencia te da, conoce mucho mejor el juego. Él en el esquema de la Flair está como pez en el agua porque le facilita muchas cosas y ahora mismo es peligrosísimo. Por eso, porque es un alma libre, o sea, el tipo está feliz de la vida, está a gusto con él, está a gusto con sus compañeros, está a gusto con todo el mundo, con su cuerpo técnico. Y ahora es muy peligroso Aaron Rodgers, pero muchísimo. Me parece que ahora mismo la amenaza que es Aaron Rodgers, si antes era exponencial, ahora es más. Y me alegro porque lo vamos a disfrutar mucho nosotros también. Cuando está así, cuando parece que la cabeza le está libre de todo y él solo se dedica a jugar y a divertirse y hacer lo que casi solo él sabe hacer, lo vamos a disfrutar mucho. Y es la sensación que yo tengo, de verlo durante 15 años, 16 años en Green Bay, es la sensación que yo tengo.
A mí me parece increíble que os vayáis a deshacer. Bueno, no deshacer, porque imagino que tendréis recompensa, pero de este jugador, desde ese primer partido malo, 12 touchdowns, una intercepción, rating de 116.6. He visto un dato que es increíble, Rubén. Lleva en su carrera contra Chicago, bueno, es el gran rival, ¿no? Aunque quizás Minnesota ha podido estar más temporadas peleando contra Green Bay, Detroit, el equipo que menos. Pero Chicago es el equipo claramente con el que tiene la gran rivalidad. Es el equipo que nace en 1920 y Green Bay nace en 1919 y están jugando pues prácticamente desde entonces. Es la rivalidad con más partidos.
100 años. 100 años,
sí.
Wow.
Recordar cuando se abrió la temporada 19 con ese 100 aniversario, pues no jugó el partido inaugural el campeón. Jugaron Green Bay y Chicago. Y el dato que te decía, Rubén, es que en su carrera en Soldier Field lleva 57 pases de touchdowns, que es la mayor marca, por supuesto, de cualquier jugador en la historia contra Chicago en Soldier Field. Pero es que en la historia de los Bears, solo 5 quarterbacks han lanzado más pases de touchdown en Soldier Field de Chicago que Aaron Rodgers, que juega solamente una vez al año. O sea, me parece increíble ese dato. Que Chicago es cierto que tiene ahí un historial pues muy pobre, ¿no? En la posición de quarterback, las marcas de Chicago son las de Jay Cutler, son las mejores ahora mismo, y Jay Cutler batió las de Sid Blackman, que es un jugador de los años 40, imaginaos el tiempo que hubo que pasar. Pero yo creo que esos son, ¿eh? Blackman, Cutler, imagino que McMahon, el quarterback que les lleva el campeonato, o que es el quarterback del equipo campeón del 85, y no sé yo quién tiene más, pero como digo, son 5 solamente la carrera de los Bears contra un señor que juega una vez al año allí. Y bueno, un par de veces creo que he jugado también en, o una al menos en playoffs, en aquella final de conferencia. Bueno, Rubén, de los Chiefs y sus problemas con la protección de balón ya hablaremos entonces el miércoles, puesto que los vamos a tener en la previa, pero ayer otra vez conceden alguna que otra pelota con algún que otro pase. Te iba a poner el mensaje porque no sé si has visto la intercepción más flagrante, porque hay una que es...
Sí, la he visto. Sí.
La has visto, ¿no? Hay una que es un fallo de Tyreek Hill de la recepción.
Fabriana.
Exacto. Fabriana, y te iba a citar ese tuit poniendo, ¿ves cómo no valía una primera ronda? Porque está teniendo varias, ¿eh?, de ese calibre este año.
Sí, sí.
Que es lo que yo le veía, ¿eh?, en la cinta de Texas Tech, y que Andy Reid lo ha sabido manejar, y él mismo también, durante estos 3 años como titular en el equipo. Pero este año, pues, se está un poco... No sé, eso también es cierto, ¿eh? Fabre al principio no era tan loco. Fabre fue más loco cuando ya tenía más confianza y yo creo que más autoridad. Y yo creo que le está pasando eso también un poco, esa sensación de inmortalidad a Mahomes. Pero bueno, victoria, eso sí, para Chiefs, 31-13. Y bueno, yo, aparte ya de lo que hemos hablado, yo estuve viendo el partido de mientras tú estabas ahí como Marco buscando a su madre, pues tú estabas en el barco y etcétera, pues yo estuve viendo el partido de Londres, que bueno, hay que mencionar que rompió la racha negativa, ¿no?, de los Jaguars, 20 partidos seguidos con derrota, con el kicker chutando, curiosamente no habían metido ni un field goal en toda la temporada, Rubén, y convirtió 2 en los instantes finales, uno para empatar y otro para ganar el partido de más de 50 yardas. Y bueno, he estado viendo también el partido de Colts que ganan a Texans, pero bueno, la verdad que ya tenemos también en la previa a los Colts que juegan Sunday Night. Los Texans ahora mismo es un poco triste. Pusieron la historia, ¿no?, del equipo en los dos últimos años, Rubén, ya con eso cerramos, en 2019, es decir, tampoco hace tanto, es decir, no hace ni 2 años naturales, pues estaban ganando 24-0 en un partido para meterse en final de conferencia, Rubén. Y ahora mismo, pues como digo, no llega a haber pasado 2 años, pues pierden aquel partido, traspasan a DeAndre Hopkins unos meses después, echan a Bill O'Brien con 4 derrotas para abrir 2020 y luego toda la saga de Deshaun Watson en 2021. Y es muy triste el final del partido porque están perdiendo 31-3, tiene la pelota Indianapolis tras una pérdida un turnover de los Texans en ataque. Y tienen tiempos muertos para parar el reloj e intentar un último drive, por lo menos para acabar el partido con buen sabor de boca. Y no los piden, Rubén. Aún así, paran a los Colts, chutan el punt, tienen 1 minuto en medio campo para, bueno, como digo, intentar, no sé, algo. Y hacen 2 carreras. Y se van a los vestuarios sin gastar esos tiempos muertos, sin intentar lanzar más pases. No sé, parece que David Coley sabe que está ahí un poco a tiempo comprado y que imagino que esta franquicia intentará hacer algo el año que viene con lo que obtenga por Watson. Pero a día de hoy, la verdad que dan un poquito de pena a esos Texans, que por fortuna creo ganaron el primer partido, porque puede ser una historia parecida a la de Jaguars el año pasado. Bueno, Rubén, yo creo que con esto todo lo que teníamos que comentar por ahora está dicho y bueno, seguiremos con mucho más el próximo miércoles. Tú esta noche no os perdáis a las 2:20 de la mañana.
Partidazo.
Partidazo, Buffalo Bills contra Tennessee Titans.
Sí, partidazo esa noche. Y a seguir, es verdad que quizás esta jornada no ha tenido dos, tres partidazos enormes como lo hemos venido teniendo, pero sí que ha habido cosas interesantes como siempre y a esperar ya a la semana siguiente.
Sí, es que era difícil, ¿eh? Llevábamos una serie de jornadas que la NFL había
Creo que
reservado.
llevamos, perdona Marco, creo que
Sí.
llevamos en Movistar de las 6 semanas, en todas las semanas hemos dado un partido con prórroga,
Sí,
creo.
no, no, sí, es verdaderamente increíble, pero como siempre la NFL hace lo mismo, ¿no? Las primeras 4 semanas, aproximadamente 5, pues mete partidos muy cortos, luego pues descansa un poquito, pero mira, luego cuando llega noviembre vuelve a pisar el acelerador. Fíjate, Rubén, lo que tengo aquí, la semana 8, no sé si eres consciente, pero hay un Green
Sí,
Bay,
lo sé, lo
Arizona
sé, lo sé.
para abrir la jornada. Y es también la semana en la que tenemos un Tampa Bay Buccaneers New Orleans Saints, que ese
Y
partido
si no me
es
equivoco,
muy
la siguiente, la
significativo.
9, es el Chiefs Green Bay.
En la semana 9,
O en la
sí,
9 o en la 10.
efectivamente, sí, a las 10:25 es el Green Bay Kansas City, que
Sí,
es
sí, sí.
otro partido también tremendo. O sea que sí, siempre la NFL a primeros de noviembre suele meter partidos muy buenos y bueno, luego también tenemos Acción de Gracias y luego llegará Navidad y bueno. Queda mucho y bueno, Rubén, descansa lo que puedas hasta el partido y hablamos el miércoles. Muchas gracias como siempre.
Muchas gracias a ti, Marco. Un saludo para todos.
Por hoy hemos terminado, chicos, chicas. Continuaremos con más NFL en estado puro.